Libro de Hechos, y el capítulo 2, versículos 37 a 47. Aquí el contexto es que Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés a los judíos. Aquí leemos de la reacción de ellos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y así sea aquí en nuestra iglesia y en nuestros días. A veces tal vez pensamos que esta fue la iglesia primitiva y no podemos esperar nada así, pero Dios no ha cambiado. Y si Él quiere hacerlo aquí entre nosotros, también lo puede hacer. Y por eso oramos. Vamos a orar que Dios nos ayude a entender su palabra en esta prédica. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Te pedimos que nos des oídos preparados para oír, corazones abiertos para recibir tu palabra, que nos enseñes a través de tu palabra y en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Históricamente, la iglesia reformada ha hablado de dos o tres marcas de una iglesia verdadera: la fiel predicación de la palabra de Dios y la fiel administración de los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. Algunos también incluyen la fiel administración de la disciplina, que creo que también es un tema muy importante para la iglesia local. Hasta ahora, en nuestra serie de lo que creemos como iglesia, hemos estudiado las doctrinas de la gracia, las doctrinas que resumen lo que creemos y lo que predicamos en cuanto a la salvación. Ahora vamos a tocar el tema de los sacramentos, y más adelante vamos a ver el tema de la membresía y la disciplina. Entonces, para que ustedes vean que estamos enfocándonos en esos primeros mensajes en la serie, en cuanto a lo que creemos, en las marcas de una iglesia verdadera, lo que predicamos y ahora los sacramentos. Quiero que veamos que estamos siguiendo la Biblia, primero en cuanto a lo que creemos, pero también es importante reconocer que estamos, sin duda, firmemente en la línea de las creencias históricas de la iglesia reformada a través de los siglos. Que las cosas más importantes que creemos, las doctrinas fundamentales y primarias, no son nada que estamos inventando nosotros, sino que estamos en la línea de esos hombres de Dios, iglesias cristianas que Dios ha usado a través de los siglos. Oramos que Dios nos permite ser fiel a su palabra y a su doctrina también en el siglo XXI. Entonces, después de entender lo que debería ser predicado en la iglesia, que son las doctrinas de la gracia, también tenemos que ver el tema de la fiel administración de los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. Vemos esos dos sacramentos en la vida de la iglesia primitiva aquí en Hechos 2. Leímos de la respuesta de Pedro a los judíos en este capítulo, versículo 37. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos el bautismo desde el principio. Después leemos este pasaje de los cristianos perseverando, dice, en el partimiento del pan, que se refiere a la cena del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque dice la comunión, entonces es ir a la casa y comer y comer, y el partimiento del pan. Eso fue la cena del Señor. Entonces vemos que estamos siguiendo lo que dice la Biblia y siguiendo lo que hizo la iglesia primitiva en cuanto a seguir esos dos sacramentos. Ahora, empecemos con la definición de un sacramento. Porque si vamos a tocar el tema de lo que creemos en cuanto a los sacramentos, la primera pregunta es, ¿por qué usamos la palabra sacramento? ¿Verdad? ¿No es un sacramento algo católico romano? Definitivamente no. El hecho de que la Iglesia Católica Romana usa una palabra, en este caso, con muchos otros, mal usa una palabra, no significa que pertenece a ellos. No hay ningún problema con la palabra sacramento. Se refiere a algo sagrado, algo apartado, algo que no es común, algo que tiene un significado especial. Alguien dijo que los sacramentos son señales visibles de las verdades del Evangelio y funcionan como ayudas visibles para la adoración espiritual. De hecho, en la Confesión de Westminster, que nosotros usamos, leemos esa definición, que ustedes pueden ver en sus hojas. Por eso les di las hojas con todas esas citas para que puedan seguir conmigo también. Dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para comprometerlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. En resumen, los sacramentos son medios de gracia. Y recuerden que medio de gracia no se refiere a la gracia que salva, sino a la gracia diaria que cada cristiano necesita. Entonces, un medio de gracia es una manera que Dios usa a través de su palabra para darnos la gracia que necesitamos para seguir creciendo y seguir en el camino de Dios, para recibir los beneficios de la obra de Cristo por nosotros. Esos son los sacramentos. Ahora vamos a considerar cada sacramento. Son dos. Primero vamos a ver el bautismo. En el primer culto de hoy tuvimos el bautismo de 6 personas. Después en la prédica consideramos lo que el bautismo simboliza. No voy a repetir todo, pero recuerden, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Simboliza la regeneración y derramamiento del Espíritu Santo y simboliza nuestra identificación con Dios. Obviamente, la identificación de Dios con nosotros, porque no es algo que ofrecemos a Dios, sino que el bautismo es la señal y el símbolo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en la iglesia cristiana, casi todos están de acuerdo con esas verdades. Realmente no hay mucho debate en cuanto a eso. El debate entra cuando empezamos a hablar de los modos o los sujetos del bautismo, es decir, quién debe ser bautizado y cómo debe ser bautizado. Así empieza el debate. Entonces, yo no voy a hablar hoy de cada perspectiva, cada controversia en cuanto al bautismo, no tenemos tiempo. Creemos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Creemos que es por agua, es lo más importante. Lo que vamos a considerar aquí en ese tiempo son 2 controversias grandes en la historia en cuanto al modo y los sujetos del bautismo. El tema de los modos ya apenas estudiamos como iglesia la semana pasada. Les voy a hablar nada más muy brevemente del tema, pero si alguien no estaba, quiere más información, yo puedo darles lo que estudiamos, podemos platicar sin ningún problema si todavía hay una confusión en cuanto al tema. Pero básicamente son 3 modos por los cuales el bautismo es normalmente realizado, o la inmersión, el derramamiento o la aspersión. Creemos nosotros que cada uno de esos modos es válido, porque cada uno se hace con agua, cada uno se hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cada uno simboliza una parte de la salvación. Entonces, la inmersión simboliza muy bien la muerte y resurrección con Cristo. El derramamiento simboliza muy bien el derramamiento del Espíritu Santo en la salvación, y la aspersión simboliza muy bien que somos rociados con la sangre de Cristo. Entonces, cada modo es apropiado, cualquier modo es apropiado, porque cada uno simboliza otra parte, otra faceta de la salvación. También la palabra traducida bautismo o bautizar en la Biblia no siempre se refiere a la inmersión, sino que normalmente habla de lavar. A ver, los lavamientos ceremoniales del Antiguo Testamento que normalmente fueron realizados por derramamiento o por aspersión. Entonces, es un asunto de conciencia de cada persona y cada iglesia local en cuanto al cual modo va a usar nuestra iglesia En nuestra denominación damos la libertad para usar cualquiera de los tres modos que sea más conveniente para la iglesia local. Y en nuestro caso, con nuestra convicción de que los bautizos deben ser parte del culto, como hicimos hoy, usamos la aspersión como el modo de nuestros bautizos. Es todo lo que voy a decir ahora en cuanto a los modos. La controversia más grande en la historia ha sido en cuanto al tema de los sujetos del bautismo. ¿Quiénes deberían ser bautizados? Desde el principio voy a decir que eso es un debate que ha existido por siglos. Y pues ustedes pueden entender cuán imposible es tratar plenamente con el tema en un solo mensaje. Lo hemos estudiado en el pasado y por eso otra vez si terminamos y todavía tienes dudas, podemos platicar, puedo dar lo que hemos estudiado antes, podemos platicar sin ningún problema. Por un momento, nada más voy a explicar las dos perspectivas. La primera perspectiva es la de bautizar a los infantes de los padres, o por lo menos un padre cristiano. Que esos hijos también deberían recibir la señal del pacto y ser bautizados en su infancia. La Confesión Westminster dice que no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los hijos de uno o de ambos padres creyentes. El argumento empieza en el Antiguo Testamento con Abraham. Reconocemos que la Biblia es un todo, que no ignoramos el Antiguo Testamento solamente porque estamos en el Nuevo, ¿verdad? Cristo ha cumplido todos los ceremoniales del Antiguo Testamento, pero sigue siendo la palabra de Dios para nosotros y nos enseña muchos principios que todavía son válidos y necesarios para el pueblo de Dios hoy en día. También nosotros creemos en un solo pueblo de Dios, no dos. No creemos que Dios empezó con Israel, ahora la iglesia y después va a regresar a Israel. El pueblo de Dios es el mismo desde Adán hasta la última persona salva en la historia. Sin duda, Dios obró en diferente administración antes de la venida de Cristo. Pero desde Adán, el pueblo de Dios ha sido salvo por fe en Cristo, ha sido regenerado por el mismo Espíritu Santo y todos van a vivir juntos en el cielo para siempre. Con esto en mente, leemos en Génesis 17, si pueden ir conmigo, Génesis 17, del mandamiento de Dios a Abraham a circuncidar a sí mismo y a sus hijos y siervos como señal del pacto que Dios estaba haciendo con él. Génesis 17, vamos a leer versículos 1 y 2, 7 y 10. Génesis 17, empezando con versículos 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 7: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y también el versículo 10. Este es mi pacto, que guardares entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, la señal del pacto era la circuncisión. Y Dios mandó que cada persona que era parte de su pueblo tenía que recibir la señal externa. Obviamente, la circuncisión no era garantía de la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, Ismael fue circuncidado, no fue salvo. Pero era la señal externa de que una persona pertenecía externamente al pueblo de Dios. Entonces, más adelante, los profetas profetizaron de un nuevo pacto con un enfoque en el corazón, en el corazón circuncidado, un enfoque en lo interno en vez de lo externo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos, por ejemplo, en Gálatas 3:14, que Dios nos redimió para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En el mismo capítulo, en Gálatas 3, versículo 16, dice que las promesas hechas a Abraham y a su descendencia se referían a Cristo, la simiente, la mujer. Dice, no se refiere a simientes como a muchos, sino una simiente que es Cristo. Y leemos en versículo 7 de este mismo capítulo que nosotros somos hijos espirituales de Abraham por medio de la fe. Entonces tiene todo sentido que todavía hay una señal para el pueblo de Dios. hay una señal para los que son de la descendencia, ahora espiritual, de Abraham. Pero ya que Cristo vino y murió, no es una señal sangrienta, como la circuncisión. La sangre ya ha sido derramada por Cristo. Ahora es una señal sin sangre, es el bautismo. El Nuevo Testamento muestra claramente que el bautismo fue entendido como la señal de Dios para su pueblo, una señal de identificación. Y si la circuncisión era para todo el pueblo de Dios, adultos y niños, pues también el bautismo. Por eso leemos en Hechos 2, lo que leemos para empezar este mensaje, Hechos 2, 38 y 39, en la predicación de Pedro, que dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esta es de manera muy, muy básica y muy breve la posición de los paedobautistas, los que creen que se deben bautizar a los infantes de padres creyentes, que como hijos del pacto también reciban la señal y el sello del pacto. Y quiero enfatizar, para ser muy claro, que los cristianos que tienen esta posición no creen que este bautismo salve. No creen que este bautismo garantice la salvación. Es la confusión de muchos. Porque la Iglesia Católica Romana también bautiza a los infantes, ¿verdad? Pero ellos dicen que es parte de la salvación. Que el bautismo de un infante quita su pecado original, para que después no tenga que preocuparse por los pecados que comete. Esta no es para nada la posición cristiana y reformada. Los que abracen correctamente esta posición reconocen que todavía necesitan predicar la palabra de Dios a sus hijos, que necesitan ser salvos, que aunque hay beneficios enormes para los niños que han sido bautizados y que crecen en un hogar cristiano, de todos modos Dios tiene que hacer la obra en su tiempo y por su gracia de salvar al niño. Entonces no estamos creyendo para nada que ese bautismo salve. Esos niños entonces crecen dentro de la iglesia como parte de la iglesia. Obviamente no son miembros plenos en sentido que pueden votar o enseñar, no toman la cena hasta que puedan cumplir con el requisito de 1 Corintios 11 y discernir el cuerpo de Cristo, entender lo que están haciendo. Pero son parte del cuerpo visible de Cristo en la iglesia local y crecen con los beneficios y las bendiciones que esto conlleva. Esta ha sido una creencia aceptada en la iglesia cristiana, en la iglesia reformada, por siglos. No es una posición de regeneración bautismal, sino simplemente que los niños siguen recibiendo la señal externa del pacto, mostrando la fe de sus padres que Dios va a salvar a su hijo. Es la primera posición. La otra posición en cuanto a los sujetos de bautismo es la creencia de solamente bautizar a aquellos que han hecho una profesión creíble de fe. Solamente bautizar a personas que por sus palabras y por sus vidas muestran que han sido salvados y transformados para siempre. El argumento es que es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Pacto, después de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que lo que vemos es diferente. Un autor lo expresa así: si en el Antiguo Testamento toda la simiente física de Abraham había de ser circuncidada, ¿verdad? Entonces en la edad de cumplimiento, todo lo que son de la simiente verdadera de Abraham han de ser bautizados. ¿Y quiénes son? El Nuevo Testamento da una respuesta clara: los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. El punto es que, así como los hijos físicos de Abraham, los judíos, tenían que ser circuncidados, así también todos los hijos espirituales de Abraham en el Nuevo Pacto tienen que ser bautizados. Y Pablo es muy claro que son hijos por fe, que tienen que expresar su fe antes de recibir esta señal externa. Entonces, la señal física de la circuncisión era para Israel, una nación, un grupo étnico de personas, para mostrar que pertenecía a Dios. La señal externa del bautismo es también para mostrar quién pertenece a Dios. En el Nuevo Pacto son hijos espirituales, no son hijos físicos. Hay otros argumentos también, por ejemplo, que no leemos el bautismo de infante en el Testamento, otros argumentos, pero eso es básicamente la posición de aquellos que creen solamente bautizar a los que hacen una profesión creíble de fe en Cristo. ¿Sí? Ok, entonces, A través de los siglos, los cristianos históricamente se han dividido en diferentes iglesias y denominaciones dependiendo de cuál posición afirman. Por ejemplo, si crees en solamente bautizar a los creyentes que profesan su fe, vas a una iglesia bautista. Si crees en bautizar a los infantes también, vas a una iglesia presbiteriana. Así ha sido por siglos. Nuestra iglesia es diferente. Nuestra denominación es diferente. Aceptamos las dos posiciones de nuestra iglesia sin dividirnos. Déjenme leer lo que es su declaración en cuanto al bautismo. Están sus hojas también para que puedan ver. Es el tercer párrafo. Empiezo con el tercer párrafo de la declaración adicional. Esa es la posición de nuestra denominación. Dice: admitimos en nuestra comunión a aquellos que creen que los hijos del pacto deberían recibir el bautismo, la señal y el sello del pacto de gracia. Igualmente admitimos en nuestra comunión a aquellos que creen que el sacramento del bautismo, no menos que el sacramento de la Cena del Señor, debe ser administrado solamente a aquellos que han llegado a una profesión creíble de fe personal en Cristo. Ahora brincamos al siguiente párrafo. Al tratar con este tema que por mucho tiempo ha causado divisiones amargas entre el pueblo de Dios, prometemos mantener nuestras creencias con una tolerancia amorosa y el respeto por los hermanos con quienes tenemos diferencias, estando todos nosotros unidos en rechazar el error de la regeneración bautismal. Resumiendo, nuestra posición es que esto ha sido un debate por siglos en la iglesia de Cristo. Que buenos cristianos, piadosos hombres y mujeres de Dios han tenido diferentes opiniones en cuanto a este tema y no queremos dividirnos innecesariamente. Aceptamos las dos perspectivas dentro de la misma iglesia. No porque el tema no es importante, el tema del bautismo y quién debe ser bautizado sí es importante, pero no queremos dividirnos por un tema que ha sido un debate por siglos entre personas que en verdad son hermanos en Cristo y van a pasar la eternidad juntos. Es lo que siempre pienso. Vamos a estar en el cielo juntos para siempre. ¿Por qué no podemos estar en la misma iglesia? Que hay suficiente división en la iglesia de Cristo de todos modos para dividirnos en cuanto al bautismo. ¿Para qué? Y ha funcionado en esos casi 70 años, más que 70 años nuestra denominación. No siempre ha sido fácil y no somos perfectos para nada, pero sí ha funcionado. Y ha sido una bendición enorme poder tener personas con diferentes perspectivas en cuanto al bautismo en la misma iglesia, en la misma denominación. Nuestra política es aceptar las dos posiciones. En los miembros, en los mismos pastores y ancianos, tenemos diferencias de opinión. Enseñamos lo que creemos, pero damos libertad a cada persona conforme a su propia conciencia decidir ante Dios lo que debería creer y practicar. Y con esta posición yo creo con todo mi corazón que nuestra denominación tiene mucho que ofrecer a México y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una obra de Dios en nuestro país, en nuestros países, en donde la gente está descubriendo por primera vez las doctrinas de la gracia, la doctrina reformada y bíblica que encuentra su base en la Biblia, que fue redescubierto por los reformadores. Pero muchos, y tal vez la mayoría en nuestros países que están acercándose a la doctrina reformada, son credo bautistas. Ellos creen en bautizar solamente a aquellos que han hecho una profesión creíble de su fe en Cristo. Ellos no creen en bautizar a los infantes. Y por eso ellos van a iglesias bautistas. La mayoría que, aunque tal vez sanas iglesias en muchos sentidos, no han abrazado en su plenitud la doctrina reformada. En esa iglesia todavía hay mucha confusión en cuanto a la relación entre Israel y la iglesia, los sacramentos, la adoración y el gobierno. Nuestra denominación, con su posición única, es singularmente preparada para llenar el vacío en Latinoamérica. No somos mejores que nadie, entiendan. Damos gracias a Dios por su obra en todas sus iglesias en nuestros países, aun cuando no estamos completamente de acuerdo con cómo hacen las cosas. Pero creo que deberíamos orar mucho más, hermanos, por más oportunidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros, las posiciones que Él nos ha permitido tomar para ser usados para su gloria en México y en toda Latinoamérica. El otro sacramento que la Biblia establece es la Cena del Señor. Voy a leer lo que dice nuestra confesión en cuanto a la cena, otra vez está en sus hojas. Nuestro Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre, llamado la Cena del Señor, para que se observara en su iglesia hasta el fin del mundo, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para ser una ligadura y una prenda de su comunión con él, y entre ellos mutuamente, como miembros de su cuerpo místico, que quiere decir la iglesia, no su cuerpo físico. Entonces, la cena del Señor fue establecida por Cristo antes de su muerte, cuando partió el pan y compartió la copa con sus discípulos. Él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaba simbolizando su muerte. Y leemos en 1 Corintios 11 lo que Dios inspiró que escribiera el apóstol Pablo, que eso es algo que Cristo estableció que hagamos hasta que Él venga. Eso parece muy sencillo, ¿verdad? Celebrar la cena que simboliza la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Pero también ha habido mucho debate a través de los siglos en cuanto al tema. Vamos a considerar muy brevemente las diferentes perspectivas. Una que es obviamente falsa y tres que se encuentran en iglesias cristianas hoy en día. En primer lugar tenemos la posición de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que hay un cambio de sustancia del pan y del vino a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, ellos dicen que los elementos físicamente cambian su sustancia para llegar a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que los comulgantes comen. Por eso ustedes han visto que no se puede caer la hostia, que no echen la basura la hostia después de usarla, porque es el cuerpo físico y real de Cristo. Ellos basan su posición en una interpretación demasiado literal de las palabras de Cristo: eso es mi cuerpo, eso es mi sangre. Pero, ¿qué pensemos? Aun cuando Cristo dijo esas palabras la primera vez, era obviamente simbólico. ¿Cómo sabemos? Bueno, primero Cristo habló así mucho. Él dijo: yo soy la puerta. Y nadie piensa que Cristo estaba girando sobre sus bisagras, con toda reverencia. Pero nadie piensa así. ¿Por qué? Entendemos que es simbolismo. Entonces aquí también obviamente estaba diciendo que algo estaba simbolizando su muerte, porque el momento cuando Cristo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Él estaba en su propio cuerpo. Y no es como algunas partes de su cuerpo estaban desapareciendo durante la cena. No tiene sentido, no creemos eso. Entonces Cristo no está físicamente en los elementos. Los elementos no cambian de sustancia para llegar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Y especialmente no podemos creer eso por lo que leemos en el libro de Hebreos. Porque la misa católica romana es un re-sacrificio de Cristo. Cada vez que se celebra la misa, y dicen ellos que el cuerpo y la sangre físicos de Cristo están, es como Cristo muere otra vez. Pero leemos en Hebreos 10:12 que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y 18 de este capítulo dice: donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, es una blasfemia completa decir que Cristo es re-sacrificado cada vez que se celebra la misa católica romana. Cristo hizo su obra una vez para siempre, su obra es consumada. Ningún cristiano puede creer en esta perspectiva de la cena del Señor. Otra posición es la posición luterana, que a veces se llama la consubstanciación. Ellos también creen en la presencia física de Cristo en la cena, pero no en el sentido de que los elementos cambien de sustancia, sino ellos dicen: el cuerpo de Cristo está arriba, abajo y alrededor de los elementos. El problema es que es una confusión de las naturalezas de Cristo. Es decir, su naturaleza divina nunca se mezcla con su naturaleza humana. Dice también los credos. El cuerpo de Cristo, su cuerpo físico, no es omnipresente. No está en todos lugares a la misma vez. Está en el cielo. ¿Okay? Entonces, el cuerpo de Cristo no puede estar aquí en el mundo. Ni arriba, abajo, alrededor de los elementos en la cena del Señor. El cuerpo de Cristo está en el cielo y se queda allá hasta que Él regrese. En su posición entonces también está equivocada. La posición más común hoy en día en las iglesias cristianas que no son reformadas es la posición histórica de Zwinglio, uno de los reformadores. Él dijo que la cena es solamente un memorial, nada más. El cuerpo de Cristo no está de ninguna manera, sino solamente simbolizado. Y mientras esto es mucho mejor que creer en la presencia física de Cristo, esta posición menosprecia lo que es la cena. No tomen en serio las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo. Y también leemos en 1 Corintios 10, 16, que el tomar los elementos, el pan y la copa, dice, es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces hay una participación en alguna manera, algún tipo de comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo a través de los elementos. Entonces la posición reformada, que es la posición histórica de Calvino, nuestra posición como iglesia reformada, es que creemos en la presencia espiritual de Cristo. Nuestra confesión dice, no sé si están sus hojas o no, creo que no. Nuestra confesión dice, los que reciben dignamente este sacramento, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal y corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente dentro, con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están real pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos no están para sus sentidos corporales. Es decir, Cristo sí está presente en la cena, pero de manera espiritual, no de manera física. Le recibimos por fe, y su presencia espiritual, que es la razón por la cual es un medio de gracia, es porque es la comunión espiritual con Cristo en la cena. De manera muy breve, pensemos en algunas aplicaciones específicas para nuestras vidas en cuanto a la cena. Primero, solamente los cristianos pueden participar, no es para los incrédulos. También es importante prepararnos para la cena. Eso leemos en 1 Corintios 11. Para evitar los extremos, la preparación para la cena no significa que tienes que ser perfecto para participar en la cena. Que a veces pensamos así, ¿no? Yo he pecado en la semana, pues no voy a tomar la cena. No. Prepárate, confiesa tus pecados y participa porque lo necesitas. Es un medio de gracia para ti. Obviamente no quieres participar mientras estás en pecado y no quieres arrepentirte. Eso es muy peligroso. Por eso es disciplina cuando quitamos la cena de alguien cuando está en pecado. Pero por favor, nunca piensen, hermanos, que tienen que estar muy, muy, muy bien para tomar la cena. La cena es para ayudarte a estar bien. Es un medio de gracia. Confiesa tu pecado antes. Arrepiéntete en verdad y después toma la cena. Es tu alimentación. Tú lo necesitas. Y la última cosa es la pregunta de ¿cuándo deberíamos celebrar la cena? ¿Cada semana? ¿Cada mes? No voy a hablar ahora de todo asunto histórico porque no tenemos tiempo, sino solamente quiero decirles lo que pienso que ahora deberíamos hacer como iglesia. Yo vengo de iglesias que celebraron la cena cada mes, como hemos hecho aquí. Y por casi toda mi vida cristiana ni he considerado el tema de la frecuencia, hasta hace algunos años. Mi argumento por tener la cena cada mes siempre ha sido que de esta manera es frecuente, pero no demasiado frecuente para que pierda su significado espiritual. Pero he estado convencido recientemente en mi propio corazón que esta perspectiva es completamente errónea. Porque la cena es alimento. Es alimento espiritual, es un medio de gracia. No leemos nada en la Biblia que tenemos que tener cuidado de no celebrar demasiado. No, parece que en Hechos, en la iglesia primitiva también, en los siguientes siglos, que ellos celebraron la cena cada semana, porque reconocieron que era parte de su adoración y parte de su alimento espiritual. Eso tiene sentido, ¿no? Porque nadie aquí piensa en su vida diaria, pues la comida es muy rica, es tan rica y tan especial que solamente voy a comer una vez al mes, para que la comida no pierda su significado especial para mí. ¿Alguien aquí piensa así? Lo queremos comer tanto como posible. ¿Por qué? Porque sabemos que la necesitamos. Es alimento, es sustento, es para nuestra salud. Hermanos, la cena del Señor debe de ser igual. Es alimento. y lo necesitamos para nuestra salud espiritual. Por eso, empezando probablemente el siguiente mes, vamos a empezar a celebrarla cada semana. Vamos a hacer la prueba por 6 meses, 1 año, pedir a Dios por discernimiento y sabiduría, pero creo que es correcto, que es un paso que debemos tomar como iglesia local. Yo entiendo que es una cuestión de debate también para muchos, y quiero decir muy claramente que una iglesia que lo hace con diferente frecuencia no es ni mejor ni peor que cualquier otra iglesia. Pero sí creo que es tiempo para nosotros tomar este paso. Entonces, esto es lo que creemos en cuanto a los sacramentos. Muy brevemente, pero sencillamente es lo que creemos. Por un lado, nuestra posición es bíblica e históricamente reformada en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Y por otro lado, somos únicos en nuestra posición en cuanto al bautismo, en aceptar las dos posiciones de nuestra iglesia para que no haya división. Aceptamos a los que bautizan a los infantes como hijos del pacto, los que solamente también bautizan a los creyentes, siempre y cuando todos están de acuerdo de que esto no salva. Ni bautismo de un infante, ni bautismo de un adulto no salva. Es una señal, es un sello del pacto de gracia. Que Dios nos enseñe más y más la importancia de los sacramentos y que sean en verdad medios de gracia para nosotros y para nuestra iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu ayuda en estas horas, en este día, por lo que hemos aprendido, por la fortaleza espiritual que hemos recibido. Te pedimos ahora que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas en la semana, ahora cuando regresamos a nuestras casas, cuando empezamos con nuestros trabajos mañana. Te pedimos que la palabra de Dios no sea solamente algo que está en nuestras mentes, sino que otros puedan ver que somos diferentes. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que nos fortalezcas, que nos ayudes mientras intentamos a seguir en tu palabra, mientras intentamos a seguir en tu camino, para que te sirvamos, para que te obedezcamos y para que te glorifiquemos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.